muchas cosas en relación al tema de las fundaciones, de los convenios. Nosotros estamos viviendo nuestros propios casos en la región de los lagos con fundaciones como Kimun, ¿cierto? También la fundación participa. Entre ellas dos recibieron 2.400 millones de pesos para el saneamiento de títulos de dominio. 2.400 millones de pesos entre las dos fundaciones. Y esta labor le pertenece a Bienes Nacionales. Bueno, es un caso que se está desenvolviendo. El senador Espinosa, por ejemplo, pidió que se le restituya al gobierno regional esos fondos. Pero aquí hay una persona clave en todo este entuerto, que es Patricia Hidalgo. Ella es ex seremi metropolitana de Desarrollo Social. Y ella señaló lo siguiente, que fue presionada para firmar convenios de altos montos y que esos convenios no tenían la jurisprudencia, o mejor dicho, el derecho necesario para firmarlo. Estamos con ella en esta tarde acá en Haciendo Ciudad. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad, Río Sago.
Hola, muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, Patricia, por este contacto. Bueno, me imagino que todo esto te llevó también a entregar tu experiencia desde el punto de vista de cómo efectuaste tu labor como seremi y las cosas que te pasaron y también la relación con los convenios y las fundaciones, Patricia.
Exactamente. La verdad es que yo hice una entrevista con una radio y lo que a mí me preguntaron justamente tenía que ver con mi experiencia, cómo yo veía que se funcionaba y se administraba desde las personas del Frente Amplio con las cuales a mí me tocó compartir. Y yo opiné respecto de eso y conté cómo había sido una de las primeras situaciones de conflicto que yo tuve con la administración, ¿cierto? Y que fue justamente a propósito de tratos directos que me pidieron firmar cuando yo llevaba muy poquito tiempo instalada en mi cargo, pero además de una forma que no es lo más prudente, porque yo habiendo sido concejala fui muy fiscalizadora de mi alcalde. Entonces lo que yo le manifesté en ese momento a la persona que me llamó era una que yo no era un buzón, por lo tanto no es así como firme aquí, tiene que firmar nomás, no. A mí me tenían que entregar información al respecto de las fundaciones, del programa que se estaba financiando, si habían orientaciones técnicas o términos de referencia, etc. Y también por qué esas fundaciones y no otras, por qué en esas comunas y no en otras. Y ahí me di cuenta que era algo que se arrastraba. Ya se arrastraba del gobierno anterior, fundaciones, algunas con largas trayectorias y otras da la impresión que creadas para estos efectos. Pero eso es algo que obviamente espero a alguien le interese investigarlo, pero realmente con conciencia, no solamente por esto de empatar o de hacerlo solo desde la política, sino que de realmente se están haciendo cosas bien en el Estado o hay cosas que no se están haciendo tan bien y valdría la pena comenzar a mejorarlas.
Patricia, ¿cuánto tiempo duró tu permanencia en el cargo?
Yo estuve desde abril hasta noviembre. ¿8 meses?
8 meses, perfecto. En esos 8 meses, ¿cuántos convenios firmaste siendo presionada?
Tratos directos, es que no sé si la palabra es presionada, tratos directos que a mí no me gustan en lo personal.
Okay.
No es la forma que yo considere que uno debe en el Estado comprar. ¿Me entiende? Para eso hay formas de compra, que son las licitaciones. Cuando a usted no le resulta una licitación pública, está aún la posibilidad de hacer licitaciones privadas. Las licitaciones públicas usted puede hacerla varias veces también.
Claro, pero aquí hay un convenio directo.
Trato directo.
Convenio directo con las fundaciones y corporaciones. Y estas corporaciones, cuando presentaban sus antecedentes, ¿tenían todo completo, sus papeles, faltaba algo, o después firma nomás y después lo arreglamos? ¿Era algo así o no?
La verdad es que los convenios se revisan en el ministerio.
Okay.
No en las seremías, porque ellos, a ver, como para que la gente entienda, a las seremis se les hace llegar un convenio tipo, que es hecho por el departamento jurídico del ministerio. Entonces, finalmente, los seremis terminan siendo ejecutores en el caso de desarrollo social. Yo creo que es distinto al parecer con lo que ocurría en vivienda, ¿ya? Con el caso que se conoció donde era el seremi el que tomaba las decisiones y el que tenía todas las atribuciones. En desarrollo social no es así. A a mí me llegaban los convenios redactados por una unidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Ok. Tú no veías nada con antelación, solamente tenías que firmar nomás, nada más.
Claro, yo tenía que firmar una vez que me llegaban, pero a mí me pasaron cosas bien especiales, como yo tengo bastantes conocimientos de los temas de desarrollo social por mi profesión, era difícil que a mí me hablaran y yo no entendiera. Entonces, yo hacía muchas preguntas relacionadas con los temas técnicos, ¿por qué en esas comunas? ¿Por qué en esa comuna en particular, si ahí no habían personas en situación de calle o había muy pocas? ¿Por qué este tipo de institución y no otra? ¿Por qué no se trabajaba con los municipios? Eran muchas de las preguntas que yo tenía. Y yo las hacía. Yo no soy una persona que opte por guardar silencio, todo lo contrario. Si tengo dudas, pregunto. Así que siempre pregunté, y yo creo que eso incomoda obviamente a la administración, especialmente cuando no es de la plena confianza política, ¿no?
En promedio, lo que tú firmabas, el monto, ¿a cuánto ascendía?
Es que los montos en desarrollo social son per cápita, parecido a lo que ocurre en salud. Entonces es como una prestación por persona, por día, por mes.
Ya.
Yo le podría decir que firmé convenios desde 17 millones probablemente a fundaciones que eran pocos días de ejecución, 33 días, algo así, los más pequeños, a convenios que duraban un año y por lo tanto eran muchos millones, más de 100, más de 200 probablemente, porque tenía que ver con eso, con el per cápita por día y por mes.
¿Cuánto firmaste? ¿Cuánto firmaste? ¿10, 20, 15?
Más de 20.
Más de 20.
Más de 20, porque fueron más de 20 albergues, claro. Más de 20. Pero no todos esos fueron tratos directos.
Ya.
Yo diría que probablemente en su gran mayoría sí fueron tratos directos. Porque también las fundaciones se acostumbraron a no postular a las licitaciones. Y esto creo yo que es una mala práctica, que se debe eliminar. Fundaciones que sabiendo que estaba el concurso arriba, es decir, publicado en una página que era difícil de encontrar, porque tampoco es que lo publican en los diarios, uno dice, pucha, si tiene todas las de ganar, ¿por qué no postulan? ¿Por qué no licitan cuando está abierta la licitación? Pues da la impresión que ellos esperaban a que el concurso se declarara desierto, es decir, no llegara nadie a concursar, y efectivamente no llegaba nadie, existiendo muchas fundaciones que trabajan con personas en situación de calle, y luego ya lo que correspondía, o como lo entendían en el ministerio, era que toda vez declarada desierta la licitación, ya correspondía hacer un trato directo. Y ahí los profesionales de esta Oficina Nacional de Calle tenían identificadas ciertas fundaciones con las cuales venían trabajando, me da la impresión de años previos, a quienes llamaban, y eran como sus aliados, probablemente sus aliados estratégicos.
Cuando hablas de presiones, o dices, no fui presionada, pero recibiste llamados telefónicos para firmar y te explicaban del por qué tenía que firmarse con mucha antelación o con rapidez.
Sí, la verdad es que yo, claro, o sea, yo recibí llamados telefónicos porque yo les dije que no iba a firmar, pues si fue por eso que me llamaron. Si yo hubiese firmado, como probablemente lo hacen otras autoridades cuando le dan una instrucción desde la subsecretaría, nada hubiese pasado, pero como yo me opuse a firmar tratos directos sin tener antes todos los antecedentes a la vista y a lo menos una mínima explicación de por qué no se hicieron las cosas como se deben hacer en el Estado, tuvieron que darme muchas explicaciones, que lo más probable es que les haya incomodado, pues de todas maneras, porque usted tiene que pensar que yo era de un partido no muy querido en el gobierno. Además, las personas que somos como, que tienen una personalidad como la que tengo yo, que decimos las cosas, que somos frontales, que conocemos mucho además, y por lo tanto es difícil que no nos metan el dedo en la boca, somos preguntonas, pues somos más bien insidiosas para algunos, pero uno no lo hace con ese afán, lo hace con la finalidad en el fondo de poder resguardar los recursos públicos, que son de todas y todos los chilenos.
Patricia,
especialmente, ¿eh?
Disculpa, ¿esa llamada era de una persona en particular o eran personas distintas cada vez que te llamaban?
No, era de quien oficiaba en ese momento como subsecretaria de Servicios Sociales, una militante de Revolución Democrática, Francisca Gallegos.
Yeah.
Ella fue la que me llamó puntualmente y me explicó que yo tenía que firmar porque había que abrir albergues rápidamente. Y claro, se avecinaba el invierno, no daban los plazos para publicar, porque cuando usted publica la licitación tiene que estar arriba una cierta cantidad de días, que no son pocos, y luego viene todo un proceso de evaluación, entonces no daban los tiempos. Frente a eso yo fui crítica, obviamente, y le dije, pero entonces, ¿por qué esperaron hasta última hora para hacer esto? Y ahí ella me explicó que se hizo el proceso de manera previa, yo no sé si cuando llegaron ellos, porque ellos llegaron el 11 de marzo, y yo llegué en abril, el 15 de abril.
Yeah.
Entonces, no sé si esa licitación fallida fue durante el periodo de ellos o la dejó hecha la Seremi anterior, que era de otro gobierno. El tema es que estaba hecha esa licitación y además estaba desierta. Y además se avecinaban tiempos malos, ¿cierto?, de lluvia, de frío, y era necesario contar con capacidad de albergues.
¿Nunca tuviste contacto con Jackson, el ministro, George Jackson?
Es que en ese momento él no era ministro de Desarrollo Social.
Ah, sí, estaba en La Moneda.
Era Janet Vega, sí. Yo tuve contacto con él, pero después, una vez que él asumió.
Ya. ¿Pero trato de qué forma? ¿Directa o indirecta?
Con él trato, ¿sí?, directo cuando nos veíamos en actividades oficiales.
¿Y hablaron alguna vez sobre el tema de las fundaciones o u otros temas?
Yo un día se lo toqué, le conversé respecto de este tema porque le comenté una opinión que yo tenía, que era técnica y a la vez política, de que a mí no me gustaba de que todo el trabajo con personas en situación de calle se hiciera con fundaciones de la sociedad civil. No porque no valore el trabajo que la sociedad civil hace en estos temas, sino porque yo tengo una profunda convicción mía política de que las personas en situación de calle son sujetos de derecho como cualquier otro, y por lo tanto son vecinos y vecinas en situación de calle. Y yo quisiera creer que los alcaldes y las alcaldesas así lo entienden. Entonces, desde mi entender, lo que usted necesita fortalecer es justamente los gobiernos locales, para que sean aquellos alcaldes o alcaldesas quienes comiencen a trabajar, a empoderar a sus equipos municipales, ¿cierto?, para trabajar con las personas en situación de calle y probablemente poder sacar a la gente de la situación de calle, porque no es negocio para nadie que todos los años aumente la cantidad de población de personas viviendo en la calle.
Patricia.
Especialmente cuando el Estado está poniendo muchos recursos en esto.
Cuando se develó el caso de Democracia Viva, ¿tú qué pensaste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te acordaste inmediatamente de esos documentos que firmaste, que te llamaban para decir, ¿sabes qué tienes que firmar? ¿Trato directo, etcétera?
Me acordé de cuando las personas de Revolución Democrática, particularmente Giorgio Jackson, desde la superioridad moral, dijeron que ellos venían a hacer todo de manera distinta, que los 30 años habían sido lo peor que le había pasado a este país, que ellos tenían un estándar distinto ético, que nunca iban a hacer este tipo de cosas. Pero también me acordé del gurú, me acordé de Bombalé, cuando le dijo a Jackson que él era un mentiroso, cuando decía que él donaba la mitad de su sueldo a la donación Giorgio Jackson, o sea, a la fundación Giorgio Jackson, porque al parecer se autodonaba. Yo desconozco el mecanismo que utilizaban para eso, pero ellos al parecer se autodonaban una parte de su sueldo para sus propias campañas políticas. Más bien se me vino eso a la cabeza, que recordar estos casos puntuales de tratos directos que siempre se hacen en el Estado. Por eso yo saludo y aplaudo que hoy día se estén investigando a todo nivel, porque esto también ocurre en los municipios, en los gobiernos regionales, como lo mencionaba usted hace un rato, en los gobiernos nacionales, el nacional también, por cierto.
Finalmente, con respecto al tema de las fundaciones, de las platas públicas, al sector privado a través de las fundaciones, corporaciones, etcétera, y tu caso en particular, porque también tu caso, tu salida, tuvo que ver también con intereses del sector privado, sector público. Para que cuentes un poquito cómo fue tu salida del gobierno y también de qué forma está relacionado con esto que estamos conversando hoy, Patricia, para el cierre.
Sí, mi salida fue súper bullada por lo mismo, porque yo develo una situación donde queda en evidencia, ahí sí sufrí presiones con todas sus letras para votar a favor de un proyecto de la empresa San Isidro, que es una planta de transferencia de aguas servidas. Y por eso yo expuse las instrucciones que yo recibí de mis jefaturas en ese momento y particularmente de la subsecretaria Francisca Perales, porque yo fui obligada a votar de una forma contraria a mi deseo y contraria a lo que yo creía, no solamente desde lo técnico, sino que el convencimiento político que tenía respecto del daño que podía causar al patrimonio vivo, que en este caso es un humedal, y a la salud mental de los vecinos y las vecinas de Quilicura. Entonces, en esa oportunidad fue bastante doloroso para mí tener que votar en contra de mi voluntad, pero las presiones que yo recibí dejaban entrever que si yo no hacía lo que a mí se me estaba ordenando, me iban a despedir, obviamente, y yo soy una madre jefa de hogar, entonces reconozco que en ese momento prioricé a mi familia y no quedarme en la calle, porque me iban a despedir como después igual lo hicieron. Al final les hice caso y terminaron despidiéndome igual. Claro, probablemente mis formas de hacerles saber las cosas por las desprolijidades y los errores que ellos cometían no les gustaba. También es sumamente válido.
Dos cosas para el final. ¿Tú crees que esto de las fundaciones y las platas que se han entregado durante este gobierno fue algo maquinado, exprofeso? Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que tú me has conversado y detallado y también lo que has revelado en otras entrevistas, ¿tú estás dispuesta a ir a la fiscalía que te llamasen para decir, ¿sabe qué? Esto fue lo que me pasó a mí.
Uh-huh. Mire, siempre. Yo soy una persona que siempre voy a estar disponible. Cuando me ocurrió la situación con el Ministerio del Desarrollo Social el año pasado, lo primero que yo hice fue entregarle mi teléfono a la fiscalía. Lo entregué sin más, o sea, yo no necesito pensarlo mucho como otras autoridades, y lo entregué porque uno tiene que ponerse a disposición de las investigaciones, es lo que yo creo. Así que si fuese necesario, si a mí me citaran, yo puedo ir y contar la experiencia, lo que yo viví, y lo que yo vi y cómo se hacían las cosas, que probablemente van a acarrear también algún tipo de dificultad a gobiernos anteriores que trabajaban de la misma manera. Eso por un lado. Y también decirle que estoy absolutamente, ¿cuál podría ser la mejor palabra? Me cuesta creer que ninguno de ellos supiera. Y cuando hablo de ninguno de ellos, me refiero a los líderes. Cada colectividad tiene sus líderes. Es muy extraño que ellos no supieran cómo se estaban haciendo las cosas al interior de su colectividad, que se estaban formando estas fundaciones, que a través de las fundaciones estaban postulando al gobierno, porque eran muy groseras las postulaciones, eran demasiado evidentes. Entonces, no era algo muy oculto, ¿me entiende? No era un familiar lejano, eran personas muy cercanas a importantes autoridades de Revolución Democrática. Por lo tanto, cuesta creer que nadie sabía nada. Eso sería una ingenuidad tremenda. Así que yo creo que hoy debiesen asumir y ponerse todo a disposición de que sea investigado, de que se sepa la verdad. La gente está cansada de los abusos y las mentiras. Así que creo que es lo que nos haría más bien como país, que todos estemos a disposición de que se investigue.
Estuvimos con Patricia Hidalgo Gildes, ex Seremi Metropolitana de Desarrollo Social, conversando esta tarde acá en Haciendo Ciudad, en Río Seco. Gracias, Patricia, por estos minutos. Un abrazo. Buena tarde.
Muchas gracias. Que estés bien. Chao, chao.